solo de hacer circulación para los arreglos que puedan hacerse entre Europa y el Fondo Monetario Internacional con Grecia. Eso tiene en ascuas a la economía del mundo, no tanto por lo que significa Grecia en sí misma, sino por el precedente que siente en cualquier sentido que sea. Europa está dispuesto a pagarlo todo de cualquier manera para impedir la ruptura de la zona euro, o Grecia se pliega a cambiar de tono y a dedicarse a un proyecto económico mucho más austero y mucho menos paternalista, porque no hay con qué, ya lo veremos, y eso sucede en unas cuantas horas. Y acá en Colombia las noticias provienen de las grandes empresas, cuyas utilidades han bajado dramáticamente. La cifra que nos dan es que en el primer trimestre las utilidades solo de las grandes empresas en Colombia cayeron un 71%, algo así como bajar de 6 billones de pesos a 1 y algo de billones de pesos, 1 billón y algunos centenares, pocos de miles de millones de pesos. Eso desde luego está conectado inmediatamente conectado con la carga tributaria. Y nos preguntamos si es por la carga tributaria por la que varias empresas transnacionales, algunas siendo más explícitas, otras menos implícitas, han emprendido la marcha para salir de Colombia, cuando no hay una sola importante que haya llegado al país en el último tiempo. Como además son cifras y que vienen los fondos de inversión y que van a invertir en Colombia, a ver qué empresa se ha formado en Colombia en los últimos años. Ese es el tema que hay que ver, porque el desarrollo económico se hace sobre la base del crecimiento de las empresas existentes y de las nuevas empresas. Pero cuando las empresas que están se van, y cuando las empresas que se quedan no solamente no ganan en utilidades, que es ganar en capacidad de inversión de esas y de sus accionistas, lo que estamos es un franco proceso de retroceso. Y para tocar este tema fundamental estamos con Alberto Bernal, jefe de investigación y socio de Baltic, y quien es también columnista del diario La República, para que nos diga cuál es su visión sobre ese tema. Alberto Bernal, muy buenos días. Alberto, porque es que este es un tema capital, porque es nada menos que el modelo de economía que uno resuelva organizar dentro de un país. Si resuelve un modelo estadista o socialista, pues que las empresas no ganen, que la obedezcan y que todos pasen a poder del Estado. Por el contrario, si lo que se quiere es una economía liberal, sobre la base de que el empresario tiene el aliciente de ganancias, inclusive para multiplicar sus inversiones,
insalvable de los grandes capitalistas que quieren ganar mucho generalmente. Limitación del apetito de inversionista, no. Alberto, ¿cómo están viendo ese problema desde Baltic y cómo lo ves en particular? Que las empresas multinacionales se están yendo de Colombia y que las empresas colombianas, las grandes, están ganando muchísimo menos de lo que ganaban como resultado de la carga tributaria que tienen que soportar.
Doctor Fernando, si quiere comenzamos por la siguiente parte. Yo estuve el martes en una charla con la Asociación Colombiana Americana de Comercio y con la Universidad de Miami. Ellos organizan un evento anual en Colombia, estuvo interesante, con la participación del ministro de Hacienda, estuvo Néstor Humberto Martínez también, estuvo una cantidad de intelectuales sobre el futuro de Colombia, y muy amablemente la Universidad de Miami me invitó también a que participara, ¿no? Y mi conferencia se basó en todas estas cuestiones que tienen que ver con la productividad. Y uno de mis temas más importantes, doctor Fernando, sí fue la tributación o el nivel de tributación corporativa que existe en Colombia. Porque eso es algo que tenemos que tener la discusión ya, doctor Fernando. Esto no es para mañana, ni para pasado mañana, ni para dentro de un año. La discusión es hoy. Esto lo tenemos que hablar los colombianos hoy, si queremos que nuestro país vuelva a ser una sociedad importante, que nos permita disminuir la pobreza tan importante que sigue existiendo en el país. Y le doy una estadística que yo creo que con esa estadística básicamente cierra cualquier capacidad de crítica a lo que yo le voy a contar a usted. La tasa de tributación de una empresa promedio en Colombia sobre utilidades, o sea, si una empresa se gana 100 pesos en Colombia, para generar esos 100 pesos, la empresa ya pagó 76 pesos. Déjenme repetir esto. Para cada 100 de utilidad en impuestos, la empresa genera, tiene que generar 76. Si tuviera impuestos, esa empresa en vez de ganarse 100, se hubiera ganado 176, ¿cierto? Esa es la estadística. O sea, la carga tributaria en Colombia corporativa contra utilidades del 76%. Que valga decir, es la tercera más alta de Latinoamérica, solamente detrás de Argentina y, si no estoy mal, de Bolivia. La tasa de tributación contra utilidad en un país como Dinamarca, donde no hay guerrilla, donde no hay paramilitares, donde no hay secuestros, donde no hay las medidas que tenemos en Colombia, es del 40%. Y la tasa de tributación efectiva en un país como Singapur es del 20%, doctor Fernando. Entonces, aquí, por ejemplo, si yo comienzo a hablar con, supongamos que tuviera como interlocutor al senador Jorge Robledo. El senador Jorge Robledo muy seguramente me diría, Alberto, Colombia es un país muy inequitativo, los que tienen más tienen que pagar más. Entonces, los 500 grandes contribuyentes de Colombia son, sin excepción, empresas, según el senador Robledo, tienen que pagar más impuestos, porque es lo justo. Y yo le digo, bueno, está bien, entonces cobremosle más impuestos a las empresas. ¿Para qué vamos a cobrarle más impuestos a las empresas? Pues porque hay que redistribuir el ingreso, va a decir el senador. Y pues obviamente, entonces, esto es uno de los impuestos, más a las empresas. Doctor Fernando, ¿sabe qué pasa si nosotros incrementamos más el nivel de tributación de...?
Alberto, tenemos un problema de comunicación telefónica. Vamos a intentarla de nuevo. Este tema está apasionante. Vamos a intentar restablecer la comunicación con Alberto Bernal. Hace poco tiempo, unos minutos, la senadora Claudia López nos decía que para tener un mejor país hay que pagar más impuestos. Y entonces, ¿quién es el que va a pagar más impuestos? Con una carga tributaria del 75%. ¿Son las empresas? Eso no es viable. Eso sencillamente no es posible.
Ya restablecimos la comunicación, doctor Londoño. Vamos a intentar...
Bueno, entonces estábamos, Alberto, en una discusión imaginaria con el senador Robledo, también podría ser con la senadora Claudia López, que dicen que los que tienen más tienen que pagar más. Eso está dicho también en la plataforma de las FARC. Ahí hay plena coincidencia. Y entonces, que paguen más impuestos. Pero, ¿cómo van a pagar más impuestos quienes tienen una carga tributaria del 75? ¿Dónde reúnen capitales dispuestos a hacer semejante negocio tan malo? Adelante, Alberto.
Y una cosa muy interesante también, en esa conversación que tuvimos, en esa conferencia que yo le comento, doctor Fernando, hubo una otra persona que también estaba participando ahí, que decía que la crítica que hacía yo en términos de la tributación era importante, pero que no era lo más relevante, que Colombia sí podía seguir teniendo la capacidad de traer inversión extranjera de calidad, que generara empleo, porque los colombianos éramos muy pilos, porque los colombianos éramos muy positivos y muy optimistas. Y a mí me dejó pensando mucho ese discurso, doctor Fernando, porque en cierta forma me demostró que seguimos teniendo como un provincia, como un pensamiento tan provincial, como pensar que los colombianos somos los únicos que trabajamos, doctor Fernando. Cierto que los colombianos trabajamos muchísimo, yo trabajo muchísimo, usted trabaja muchísimo, Demar trabaja muchísimo, Sergio trabaja muchísimo, pero créame, doctor Fernando, en Vietnam, en China, en Singapur, en Kuala Lumpur, en Australia, en todos estos países también hay muchísima gente que trabaja muchísimo. Entonces, esta cuestión de que como somos tan chéveres y somos tan queridos y nos gusta la fiesta y somos positivos, etcétera, entonces vamos a traer inversión extranjera, esa forma de pensar, doctor Fernando, nos está matando la capacidad de crecer más rápido. Nosotros tenemos que bajarnos de esta nube, de pensar que somos los únicos que podemos generar inversión extranjera directa porque somos tan queridos y porque trabajamos tanto. No, todo el mundo trabaja mucho, doctor Fernando. y esta es un mundo que se volvió extremadamente competitivo. Entonces esa historia de que es cierto que hay muchos impuestos, pero que ese incremento de impuestos se compensa con otras cosas, eso es totalmente falso, doctor Fernando. Nosotros tenemos que bajarnos de esta nube y comenzar a entender, ya que se nos bajaron los precios de los commodities y ahora sí toca, se pone más dura la cosa, tenemos que entender que o nosotros le bajamos los impuestos a una empresa como Mondelez, digamos, que se acaba de ir de Colombia, para que gane más dinero que haciendo los productos en México o en Chile o en Singapur, o nosotros nos ponemos y entendemos que tenemos que competir de esa forma, o vamos a seguir viendo un proceso de desindustrialización en Colombia que nos va a traer gravísimos problemas. Entonces, hay que aceptarlo ya, hay que tener esa discusión, y yo, pues desafortunadamente, doctor Fernando, la mala noticia de esto es que esto que yo le estoy contando a usted son ideas de derecha, son ideas de promercado, etcétera. Y yo estoy sintiendo mucho, mucho sesgo en Colombia, mucho sesgo de los jóvenes colombianos sobre todo, pues yo no soy tan viejo, pero soy, ya definitivamente no tengo 20 años, y a mí me impresiona ese movimiento ideológico tan impresionante que se ha visto dentro de los jóvenes de Colombia hacia estar de acuerdo con todos estos postulados, por ejemplo, de la Bogotá Humana de Petro. Entonces, que como el sector privado ganaba plata de recogiendo las basuras en Colombia, en Bogotá, eso es malo. Entonces hay que quitarle el negocio a los privados, porque esos tipos son los mafiosos que están ganando plata. ¿Para hacer qué? Para dárselo al sector público, para que después de eso, ¿cuánto llevamos en eso? Estoy ganando 2 años, creo yo, ya ni siquiera los camiones que trajeron de Nueva York funcionan, todo eso se volvió una chatarra, y otra vez en Bogotá, como país africano del cuarto mundo, estamos recogiendo la basura en Colombia, en Bogotá, en Volqueta. Eso no hay derecho, doctor Fernando, por cuestiones netamente ideológicas. Entonces es complicado, porque es una discusión que tenemos que dar, porque a todos nos importa ese bienestar de Colombia, pero es una discusión difícil, porque sí, yo siento que ha habido mucha tendencia hacia girar a la izquierda en términos de las visiones de muchos compatriotas colombianos, y eso me preocupa, porque lo que tenemos que hacer si queremos crecer más rápido es, en vez de girar a la izquierda, es girar más a la derecha, para generar mejores condiciones para los negocios, para que haya más empresas, para que haya más empleo, y para que no haya niños desnutridos en Colombia.
Claro, es que decía un gran filósofo español del siglo pasado que ser de derecha o ser de izquierda eran las dos maneras que el hombre contemporáneo se había inventado para ser imbécil, porque eso no significa nada. Entonces, a ver, ser yo soy de derecha, ¿qué quiero decir? ¿Que soy amigo de la libertad económica? ¿Eso es ser de derecha? En esa medida, bienvenida. Pues claro que soy amigo de la libertad económica por mil razones de orden filosófico, además, pero es lo único que se ha probado como elemento eficiente para generar capitales y para generar inversiones y para generar productos y para generar bienestar. Es lo único. Y si hay otro sistema, pues que nos digan cuál es, Alberto. Pero este sistema tributario asfixiante de la libertad individual, ¿hasta cuándo puede durar? ¿De qué va a ser Colombia con una tributación del 75%? ¿Cuándo se van a conformar capitales si ya estamos viendo que las utilidades de las grandes empresas se cayeron dramáticamente? ¿Qué hace el inversionista de una compañía en ese caso? ¿Venderla? ¿Salir corriendo? ¿Buscar otros horizontes? ¿Esto hasta cuándo? Lo has dicho muy bien, Alberto. Esta discusión tiene que hacerse ya, en este momento. Cuando se hizo la reforma tributaria se le advirtió esto mil veces al ministro Cárdenas y al presidente de la República. Y no atendieron razones e impusieron la reforma tributaria. Y ahí están los resultados. ¿Y ahora qué, Alberto? Nos preguntamos. ¿Ahora qué? Ya tenemos esos resultados. ¿Esto de aquí en adelante qué sigue?
Pues aquí, doctor Fernando, como para atrás ni para coger impulso, tenemos que seguir luchando esto y defender, por ejemplo, cosas lógicas que se van a ver en los próximos meses. Yo espero que, por ejemplo, la comisión que está tratando de redactar una reforma tributaria estructural saque un documento muy positivo, muy técnico, muy bien pensado. Hay mentes brillantes ahí, como Rosario Córdoba, como Miguel Urrutia, etcétera. Yo pienso que ese documento tiene que salir muy bien y ojalá la famosa Unidad Nacional deje la demagogia y comience a entender que eso es el camino a seguir, porque es que o volvemos el país más competitivo o nos vamos a quedar sin el pan y sin el queso. Porque es que este tema de la redistribución, doctor Fernando, estos temas son como tan sexys para tanta gente, y sobre todo para los que no vivieron lo que nosotros vivimos en la Colombia de los 90s. Eso sí era, digamos, el Estado fallido. Estos personajes que no se acuerdan de eso porque nunca lo vivieron. Entonces, claro, les parece divino todas las barbaridades que dice este señor Petro y que lo único que hace es acabar con la competitividad del país, ¿no? Nosotros tenemos que entender que por ese camino nos vamos a estrellar muy feo. Y nosotros no podemos cometer los errores que cometió Argentina, no podemos cometer los errores que está cometiendo Ecuador, donde, créalo o no, doctor Fernando, en este momento, el presidente ecuatoriano, como ya no tiene el petróleo, y este señor tiene más credibilidad cualquier persona X en cualquier lugar del mundo que el presidente Correa, porque al presidente Correa nadie le cree, porque es el tipo tiene un problema mental, en mi opinión. Ya no llega inversión extranjera a Ecuador, y Ecuador es un país dolarizado. Entonces, como no llega inversión extranjera y el petróleo cayó, pues entonces no hay dólares. Y entonces, ¿qué está haciendo ahora el presidente? Pues ahora están comenzando a restringir la capacidad que tienen los ecuatorianos de sacar sus dólares del banco, que es ya, digamos, la iniciación de una crisis financiera muy importante en ese país por culpa de esa política de la envidia, donde todo lo que suene a rico es malo y todo lo que suene a pobre pues es lo que hay que seguir, ¿no? Entonces es esa clase política, esa clase de visión, esa ideología es la que obviamente afecta muchísimo las perspectivas de gran parte de Latinoamérica, y Colombia tiene que alejarse de eso. Pero pues obviamente para que eso suceda tenemos que dejar o demostrarle a nuestros votantes, a nuestra gente, que la única forma como podemos competir es si nos copiamos de las cosas que han hecho bien los países asiáticos. Y lo que han hecho bien los países asiáticos es mejorar la educación en vez de gastar en pensiones. Colombia gasta 60 billones de pesos en pensiones, doctor Fernando, un país que tiene la edad promedio de 29 años, gasta 60 billones de pesos en pensiones, como el 8% del Producto Interno Bruto. Eso no hay derecho, no puede ser que sigamos gastando tan mal. Cojamos 2% del Producto Interno Bruto que se gasta en pensiones y metámoselo a los niños. ¿Cómo? Dándoles leche todas las mañanas, dándole cuidado prenatal a las madres embarazadas. Gastemos la plata bien. ¿Por qué? Porque, doctor Fernando, un niño de los 0 a los 2 años, el contenido calórico que reciba un niño de 0 a 2 años es el que va a decir si ese niño es inteligente o no es inteligente. Por Dios, ¿cómo nos podemos seguir gastando semejante cantidad de plata en los mayores de Colombia cuando no gastamos en los niños? Eso no puede ser. Eso tiene que cambiar ya. Y esto no es una historia de neoliberalismo o de Wall Street o de especulación financiera. No, esto es simplemente cosas lógicas. Tenemos que tener esa discusión como colombianos. Yo no entiendo por qué no hay un valiente en el Congreso que se pare y diga esto. Yo sé que no es popular decir que vamos a bajar las pensiones a los colombianos. Hay muchos colombianos que reciben muchas pensiones. Bajémosle las pensiones. Punto. ¿Para qué? Para invertírselas a los niños. Porque los niños son el futuro del país. Pero imagínense, esas discusiones obviamente son muy complicadas. Pero tenemos que tenerlas. Entonces, pues, por este lado, doctor Fernando, yo me la seguiré jugando por tratar de generar una discusión válida para el país, una discusión que genere potencialidad para que nuestros hijos tengan un país mucho más lógico que el que nos tocó a nosotros.
Un país más lógico, y necesitamos un país más productivo. Y bueno, estamos metidos en unas discusiones inútiles y mientras tanto nos arruinamos, porque lo que viene es supremamente delicado. Ya pues la OCDE nos está diciendo que vamos a crecer el 3.1%, pero Merrill Lynch nos dice que difícilmente vamos a crecer el 2%, y no tenemos cifras del primer trimestre, pero las cifras parciales que nos llegan son todas desoladoras. No crece nada. Decrece la producción de automóviles, decrece la producción industrial en general, decrece la producción agrícola, decrece la construcción de vivienda, todo cae, pero vamos a crecer el 3.1, eso dice la OCDE. Bueno, no sé qué vamos a hacer. Hay una pregunta que no resisto la tentación de hacer, aunque no se trata de nuestro tema fundamental de hoy, de la ida de las empresas, pues las empresas se van. Hay un poeta colombiano que terminaba una de sus más bellas poesías que decían: ave fue nuestro amor, ave viajera, y las aves se van cuando hace frío. Pero cuando hace frío el capital se va, el capital. Yo recuerdo un gran maestro que tuve de banca, un gran mexicano que era José María Cuarón, presidente de uno de los grandes bancos de México, que me decía: mire, los inversionistas son como los gatos, apenas amenaza llover no salen. No sale, pues el capital es eminentemente cobarde y no quiere la lluvia, entonces se va cuando hace frío a un sitio donde no esté haciendo frío. Y como ahora tenemos computadores y los capitales se van espichando una tecla, pues la cosa es mucho más sencilla. Alberto, ¿qué está pasando con las discusiones en Grecia? Es que hoy es jueves y mañana es viernes, y nos han dicho que el plazo para Grecia es hasta mañana viernes. ¿Se va a romper la zona euro o la señora Merkel va a resolver seguir manteniendo a Grecia?
A ver, doctor Fernando, yo creo que la fecha límite del viernes es una fecha límite que no es necesariamente, que no está escrita en una piedra, digamos, porque el Fondo Monetario puede tomar la decisión en cualquier momento de decir: bueno, no me paguen mañana viernes, sino págueme a final de mes con los otros dos pagos que tiene que hacer. Entonces, por ese lado, digamos que no va a haber una, ese no va a ser un evento que vaya a generar una destrucción de la zona euro en este momento. Yo creo que la discusión de Grecia y el euro ya pasó a una dinámica mucho más filosófica, doctor Fernando, porque hay algo que es muy importante. En el 2010, 2011 y 2012, Grecia era un país muy relevante dentro de la arquitectura financiera internacional, porque había muchos bonos de deuda griegos esparcidos alrededor del mundo, en fondos de pensiones en Singapur y en fondos de pensiones en Boston y en fondos, en fin, ese papel estaba repartido en el resto del mundo. Pero con los años ha sucedido algo, que es que la gran parte de las obligaciones de Grecia ahora están enfocadas en el ESM, que se llama el European Stability Mechanism, que es el dinero de la zona euro, el Fondo Monetario Internacional de Europa, se llama el ESM, que es un fondo que está financiando a Grecia. Entonces, toda la deuda, o casi toda la deuda de Grecia, está en las manos del sector oficial. Entonces, si Grecia mañana no paga sus bonos, la verdad no pasa casi absolutamente nada, porque esos bonos ya no están en el mercado. Entonces, no puede que se caigan los precios de eso, pero eso no quiere decir que el fondo X en Boston vaya a perder dinero porque no tiene bonos griegos. Entonces, el riesgo de contagio de Grecia sí ha disminuido de una forma radical. Y esto es una pésima noticia para el adolescente de Alexis Tsipras, porque yo le digo el adolescente. Para mí, Tsipras es el típico adolescente de 17 años que está muy rebelde porque su papá no le quiere subir la mesada semanal. Entonces el niño amenaza con que se va a ir de la casa. O el adolescente de 17 años que está bravo con su mamá porque su mamá no le da permiso de llegar de una fiesta después de la 1 de la mañana y él quiere llegar a las 3 de la mañana. Entonces es exactamente el mismo síndrome de adolescente típico Che Guevarista, etcétera. El hombre piensa que puede patear el tablero, pero no ha entendido la siguiente discusión, que es que Tsipras es el hijo, Merkel es el papá, y el hijo le dice al papá: o me sube la mesada o me voy. Entonces el papá se queda mirando al niño de 17 años, que no tiene ni la menor idea de cómo funciona el mundo, y le dice: mire, mijito, mientras usted viva dentro de estas cuatro paredes y debajo de estas tejas, se vive como yo diga. Si no le gusta, váyase a vivir donde sus amigos o donde su abuelita, a ver si lo recibe, váyase. Y el niño puede que en medio de su rebeldía, de su ataque de rebeldía, diga: bueno, entonces me voy. ¿Y qué pasa? Se va un día y se da cuenta que se quedó sin el pan y sin el queso porque ya ni siquiera tiene mesada. Entonces, ¿qué va a hacer Grecia? Grecia no puede resistir sin la ayuda de Europa. Entonces, si Grecia decide patear el tablero, si este adolescente Spiras decide eventualmente patear el tablero, pues el hombre no va a tener opción diferente de decirle a los ciudadanos de su país, decirle lo siguiente: mis estimados amigos griegos, ustedes que votaron por mí, porque yo iba a arreglar los problemas del país, les tengo una excelente noticia. Sus depósitos en el Banco Nacional de Grecia ya no están en euros, sino están en dracmas. Felicidad para todos los griegos, ha vuelto el dracma. Doctor Fernando, ¿usted qué cree que pasa al segundo que este señor Spiras diga eso? Pues los griegos no son estúpidos y saben que el euro es una moneda fuerte y el dracma es como el peso argentino. Pues inmediatamente van a ir a sacar absolutamente todo el dinero de la banca y van a generar una corrida bancaria, y todos sabemos que una corrida bancaria es consistente con una depresión económica. Entonces Grecia tendría su segunda depresión económica y perdería todavía más ingreso per cápita y el desempleo subiría aún más. Y yo creo que por más demagoga que sea la gente que votó por este señor, porque hablaba lindo, porque digamos, Spiras es como Gustavo Petro, es la misma cosa, la misma clase de pensamiento. Entonces todo porque eso habla muy lindo y del amor y de la Bogotá humana y todas estas cosas, entonces es la misma campaña. El amor en Grecia y la Atenas humana y todas estas estupideces que les gusta decir, pues entonces este personaje se va a quedar sin el pan extranjero porque la gente ahí sí ya no le va a gustar que los 50.000 euros que tenía para vivir en su retiro se vuelvan 50.000 dracmas, porque esos 50.000 dracmas ahora no valen 50.000 euros, sino muy seguramente valdrán 15.000 euros. Y la gente se empobreció. Entonces hasta ahí llega eso. Yo pienso que este señor, como al menos fue a la universidad, debe tener la capacidad mental de entender eso. Entonces yo sigo pensando, doctor Fernando, que esto se cierra en algún momento, esta discusión, porque el niño amenaza irse de la casa hasta el lado de la puerta, pero nunca la abre. Y eventualmente se voltea y le dice, bueno, papá, no peleemos, y en vez de darme 20.000 pesos a la semana, ¿por qué no me das 21.500? Y el papá, con tal de no tener que lidiar con el niño, le dice, bueno, listo, tienes 21.500, pero nos volvemos a tener esta conversación hasta que tú te vayas a la universidad. Y se acaba este problema. Yo pienso que así se va a arreglar esto, por puro sentido común. Porque por más loco que esté este señor, yo no creo que se quiera suicidar.
Pero los demagogos son los demagogos y los que están dominados por una ideología no raciocinan, no reflexionan y son capaces de llevar los países por los peores abismos. Y de eso pues hay tantos ejemplos en la historia que huelga contarlos. Yo ahora mientras hablabas, Alberto, me acordaba de una fábula, porque las fábulas a veces son las más dicientes sobre la naturaleza humana. En una de Pombo que se llama el gato bandido se le subleva a la mamá, se va, le pasan mil desgracias y después regresa a casa y dice, ay mamita, dame palo, pero dame qué comer. Así termina el gato bandido. Volverá a Grecia, a Europa, a decirle, dame palo, pero dame qué comer. Esa es la gran pregunta que tenemos que hacernos, pero esto es un antecedente importantísimo, por ejemplo, para España, porque España está coqueteando con Podemos, pero en forma. Ya en las elecciones pasadas ya no era cosa pues de encuestas y de que puede pasar y de que las manifestaciones son grandes, no. Es que la votación por Podemos fue una votación enorme, hay que decirlo con toda franqueza y con toda claridad. Y los dos partidos tradicionales, el PP y el PSOE, quedaron pendientes de Podemos y de Ciudadanos. Y Podemos tiene exactamente la misma línea de Grecia y exactamente la misma línea de Chávez y de Maduro. Y uno creería que después de la aventura de Chávez y de Maduro no habría ningún otro país que lo intentara. Ahí está un país como España siguiendo el mismo camino. De modo que lo que pase de aquí a mañana no es asunto de más o de menos. Es un asunto decisivo para los destinos de Europa y de muchos países.
Y yo creo que una cosa muy importante, doctor Fernando, es que yo siento, después de leer tanto al respecto, que una de las razones por las cuales Angela Merkel ha sido tan... Hay muchas personas que le dicen intransigente. Yo pienso que Angela Merkel es una persona realmente admirable, una de las mujeres más de las mejores noticias de la humanidad es que haya nacido Angela Merkel, porque qué mujer tan lógica, qué mujer tan inteligente, tan lógica, tan pragmática, etcétera, una gran líder mundial, pienso yo. Y una de las razones por las cuales haya sido tan fuerte en este momento con Grecia es por el pedido que le ha hecho Rajoy de que así lo sea. Porque Rajoy es un tipo muy inteligente y entiende que si Europa deja que el niño adolescente haga la pataleta y se salga con la suya, la Podemos y digamos el estamento político español va a darse cuenta de que Podemos, de que una victoria de Podemos no necesariamente sería el acabose del sistema económico español, y eso es una pésima noticia para Rajoy. Entonces yo sí creo que es muy importante, y eso creo que va a suceder, que si hay un arreglo en Europa, asumiendo que lo haya, ese arreglo va a implicar definitivamente que el señor Tsipras baje la cabeza. O sea, el señor Tsipras no puede salir victorioso de esto. El señor Tsipras no puede salir victorioso de la pataleta. Y es una de las razones por las cuales se ha demorado tanto el eventual arreglo. Pero digamos que desde el punto de vista de análisis y de, digamos, el trabajo que hacemos nosotros aquí en Bultica como analistas financieros y económicos, la probabilidad mayor sí sigue siendo que las circunstancias obliguen a que este personaje tan patético como Alexis Tsipras tenga que bajar la cabeza y no haya una explosión de la zona euro. Y si la hay, pues la habrá, doctor Fernando, y pobres los griegos, eso, pero eso sí, ¿quién les manda? Somos como los bogotanos, a nosotros ¿quién diablos nos manda haber nombrado a un alcalde del pueblo democrático 3 veces seguidas? Pues problema nuestro. O sea, si nosotros los votantes no hubiéramos dejado que eso sucediera, Bogotá sería otra historia. Pero nosotros los bogotanos somos los únicos culpables. ¿Quién nos manda dejar que personajes como Samuel Moreno o como Gustavo Petro hayan sido alcaldes de Bogotá?
¿Quién nos manda? ¿Quién nos manda y quién nos mandaría a votar por Clara López, que no se dio nunca cuenta de lo que estaba pasando mientras se robaban a Bogotá? Porque es que lo grave, pues, o una de las cosas más graves es que estos gobiernos no son completamente ineficaces, ineptos, incapaces, sino que además son ladrones. Y esa es una constante de todos los socialismos en toda la historia. Esto no es un invento. Había que ver lo que era la nomenclatura rusa robando. No es sino que vean cuáles son los potentados rusos de hoy y verán que todos son se hicieron a la sombra de ese árbol gigantesco de la corrupción en Rusia. Pues Alberto, pendientes de lo que vaya a pasar en Colombia después de estos balances de las empresas, hay que hacer una reflexión o estaremos perdidos. Y en Europa de aquí a mañana sabremos si este señor se sale con la suya, lo que sería una llamada a España para que se subleve también con Podemos y para que manden al diablo la racionalidad económica, porque alguien pagará por ellos. O, al contrario, no se sale con la suya y entonces eso será una advertencia para que la gente se porte racionalmente en términos económicos. Alberto, como siempre, muchísimas gracias por tu generosidad con la hora de la verdad.
Doctor Fernando, al contrario, muchas gracias a ustedes por invitarme siempre. Mil saludos a la audiencia y hasta la próxima.
Bueno, ya van viendo pues.